Bueno, buenos días a todos de nuevo. Tengo algunos certificados más de algunos que no han venido la semana pasada. Sofía, tú puedes venir. Y Ángel y Nayib también. Bien, pues el domingo pasado empezamos hablando sobre un nuevo tema acerca de Mateo capítulo 5, 6 y 7, que trata sobre el primer sermón del Señor Jesús, es el sermón del monte. Y entonces la primera clase era un poco introducción, mirando un poco la felicidad que algunos experimentan en su vida. Y vimos que muchos experimentan una felicidad inicial, superficial, cuando encuentran en el Evangelio o cuando escuchan en el Evangelio, pero vemos que esa felicidad tiene que transformarse en un gozo interno en la vida del creyente. Y el Señor Jesús nos declara ahí en Juan capítulo 8 que seremos verdaderamente sus discípulos si hacemos lo que Él nos manda, si guardamos su palabra. Y luego hemos visto que muchos buscan una felicidad en su vida, pero la buscan en lugares equivocados. Buscan satisfacer una necesidad espiritual en el mundo y con los deseos que hay en este mundo. Y hemos visto que no se puede. Igual que tú no puedes satisfacer tu hambre con leer libros o satisfacer tu sed con palabras, de la misma manera no se puede satisfacer una necesidad espiritual con cosas que hay en este mundo. Solo Cristo puede satisfacer esas necesidades espirituales que tenemos. Entonces vimos que el Sermón del Monte es una forma de vivir para el creyente, ¿no? Esto está funcionando muy mal hoy, no sé qué pasa. Estuvimos memorizando los primeros dos versículos de este sermón y hemos dicho que vamos a tener el reto de memorizar el sermón entero. Bueno, es un reto, no es obligatorio. Yo voy a intentarlo. Que no lo logre, pues vale, pero yo os animo a que vosotros también lo intentéis. Entonces vamos a repetir los versículos que memorizamos el domingo pasado, Mateo 5, 1 y 2. Venga conmigo. Mateo 5, 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Mateo 5, 1 y 2. Ya la hermana Elsa quiere adelantarse. Vamos a decirlo otra vez, pero sin mirar, ¿vale? A ver si nos acordamos. Mateo 5, 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Bien, hoy vamos a ver qué les estaba diciendo, ¿vale, hermana? Pero primero, ¿qué significa ser bienaventurado? Ya que la hermana Elsa dijo la siguiente palabra, bienaventurado. Feliz. Dichoso, bendecido, pero un gozo profundo, verdadero. ¿Qué distingue a un verdadero cristiano de algo que no es cristiano? De alguien que no es cristiano. ¿Cómo sabemos que una persona es un verdadero cristiano? Bueno, no podemos saberlo. Pero podemos observar algo, ¿verdad? Los frutos, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. La fe sin obras está muerta. Entonces, por la forma de vivir de una persona, podemos saber lo que hay en su corazón. Bueno, las apariencias también engañan, ¿verdad? Pero estamos aquí para aprender de una vida de verdad, no de una vida de engaño, ¿no? Pero eso es lo que vamos, la forma de vivir de la persona. ¿Quiénes forman parte del reino de Dios? Hemos visto que va a aparecer mucho esta expresión, el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Quiénes forman parte del reino de Dios? ¿Solo los judíos? ¿Solo aquellos que van a estar en el milenio? Los creyentes, porque el reino de Dios está establecido ¿dónde? En el corazón del creyente, ¿verdad? ¿A quién va dirigido el Sermón del Monte? ¿Es solo para los judíos de aquel momento? Para todos, para la iglesia, ¿verdad? Para todos los creyentes. Y entonces, ¿por qué sabemos que es para todos los creyentes? Porque tiene enseñanzas similares a las del Nuevo Testamento, a las cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago. Y ya os he dicho que en Navidad os voy a mandar un trabajo de investigación de que busquéis en las epístolas las enseñanzas que vamos a ver en el Sermón del Monte. Hoy vamos a ver dos enseñanzas y yo os voy a dar dos referencias. Hay muchas más. Sería bueno que buscarais más. Yo, por ejemplo, os voy a dar dos del libro de Santiago. Tú podrías buscar también qué opina Pablo sobre los pobres en espíritu, sobre los que lloran. Entonces, concluimos que el Sermón del Monte es para todos nosotros, para los creyentes, o sea, va dirigido a la iglesia. Entonces, hemos dicho esto como frase, que el Sermón del Monte no es una tabla de normas como un código de ética y de moral. No. Es una forma de vivir. Es una perfecta descripción de la vida del reino de Dios establecido en el corazón del creyente. Es una forma de vivir, no una serie de normas a cumplir. Vivo así porque soy creyente. No vivo así para ser creyente. Soy creyente por gracia. O sea, soy salvo por gracia, por medio de la fe, no por obras. Pero una vez que creo, mis obras demuestran que soy creyente. Entonces, vivo así porque soy cristiano. No para serlo. Entonces, si tú estás aquí con la idea de que cumpliendo esto vas a conseguir ser salvo, ya te digo que estás equivocado. Hay que vivir así porque somos salvos, no para serlo. Entonces, en esta mañana vamos a hablar de la pobreza de espíritu. Y el domingo pasado os he animado, os he exhortado para que toméis un tiempo de autoexamen, de que os examinéis a vosotros mismos. No vaya a ser como hemos visto en el libro de Gálatas, de que estemos viviendo un engaño, de que nuestra vida no sea lo que realmente debería ser. Entonces, vamos a ponernos en pie y vamos a tomar ahora un par de minutos para orar, para pedir al Señor que nos hable en esta mañana y que cada uno se examine ahí 2 minutos y después oraré yo y entramos en la lección en esta mañana. Señor, te doy gracias porque en esta mañana podemos abrir de nuevo tu palabra y estudiar lo que tú nos enseñas. Y pedimos por esta congregación aquí presente que tú nos hables a nuestro corazón, que tú nos hagas ver lo que está mal en nuestra vida, que tú nos ayudes a poder querer cambiarlo y sentir ese pesar por el pecado que nos lleve al arrepentimiento y a la convicción de que solo en ti podemos encontrar salvación. Pedimos, Señor, por el estudio que vamos a ver en esta mañana, y que sea de bendición para cada uno de nosotros. En nombre de Cristo te lo pido. Amén. Bien, podéis tomar asiento. Antes de entrar, vamos a leer todos juntos las bienaventuranzas. Así que vamos a abrir Mateo capítulo 5. Vamos a leer el pasaje de las bienaventuranzas y luego entramos a ver las 2 primeras bienaventuranzas. Mateo capítulo 5. Y vamos a decirlo todos juntos, ¿vale? Conmigo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Por qué la primera bienaventuranza es para los pobres en espíritu? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Es casualidad que haya este orden y no otro? ¿Por qué no empezó con los mansos? ¿O por qué no empezó con los de limpio corazón? ¿Por qué empieza con los pobres en espíritu? Ahora sí, puedo escuchar alguna opinión, si alguien quiere.
Porque le falta fortaleza y control para crecer.
Bien, primero deberíamos saber a qué se refiere pobre en espíritu, ¿no? Cuando hablamos de pobreza espiritual, fíjate que no es pobreza material. No está diciendo que bienaventurados los pobres. Es decir, el dinero no es un impedimento para ser feliz. Tampoco es el medio para ser feliz. Pero está hablando de una necesidad espiritual, de una pobreza espiritual. ¿Pero por qué es la primera?
Bueno.
Muy bien, la hermana Elsa se ha dado cuenta de que hay una secuencia lógica. Es decir, si tú eres pobre en espíritu, podrás llorar, podrás ser manso, podrás tener hambre y sed de justicia, ser misericordioso, compasivo, de limpio corazón, pacificador. Y claro, cuando ya seas de esta manera, el mundo que está predicando una felicidad totalmente diferente, un mensaje totalmente diferente, se quedará irritado al verte a ti feliz viviendo en esta, de esta manera. Y entonces empezará la persecución, empezará a vituperaros, a ultrajaros, a hablar falsamente de vosotros. Pero nosotros no debemos desanimarnos, incluso cuando veamos la persecución venir. ¿Por qué? Porque nuestro galardón es grande en los cielos. Vale, vemos aquí una secuencia. Entonces, ahora vamos a hablar de a qué se refiere el Señor Jesús con la pobreza en espíritu. ¿Alguien podría decir un sinónimo en una palabra de qué crees tú que es pobreza en espíritu?
Necesitado.
Necesitado.
Humilde.
Pues no sé, a ver qué he puesto yo. Humildad. Muy bien. La humildad. El Señor Jesús está hablando de la humildad. Entonces, antes de hablar de la humildad, os repito, y siento si soy pesado, pero me gusta repetir las cosas para que todos lo tengamos claro. El Sermón del Monte ofrece un mensaje de bendición para el creyente. O sea, ofrece felicidad para una forma de vida. Ahora, esto no significa que tú vas a estar viviendo en una nube, feliz, sonriente, con un gozo enorme, siempre. Me refiero a que siempre estaré bien. En el interior sí, pero en el exterior, en mis circunstancias, no necesariamente. ¿Vale? Entonces, esta forma de vida es la que me da una felicidad interior, interna, un gozo que nadie puede quitar, pero un gozo que el mundo no entiende. Hablamos el domingo pasado de la diferencia entre la felicidad que el mundo ve como felicidad y la felicidad que el creyente debería ver como felicidad. Porque recuerda, ¿por qué nos ha creado Dios? Él quiere que seamos felices y nos da aquí la receta. ¿Pero por qué nos ha creado? ¿Qué dice Efesios 2:10? ¿Algunos habéis estado estudiando el libro de Efesios este fin de semana? Eso sí, no han tocado el capítulo 2. ¿Pero qué dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, el Señor Jesús quiere que nosotros vivamos una vida de buenas obras. Pero esas buenas obras tienen que venir como fruto de una fe en Él. Y al vivir en esas buenas obras es lo que nos va a dar una felicidad, o sea, una satisfacción espiritual. No estoy hablando de nada material, ni carnal, ni mundano. Sino hay que entender que es un gozo distinto. Y a lo mejor tienes que chocarte con la pared y darte cuenta de que a lo mejor tú estabas anhelando una felicidad que no existe para un creyente, o no debería existir para un creyente. Porque la única felicidad que debe gozar el creyente es la que da Cristo. Ahora, yo no estoy diciendo que no puedas disfrutar de las cosas pequeñas de la vida, pero estoy hablando de una felicidad que da un gozo completo al ser. Eso que todo el mundo está buscando, ser feliz en esta vida, pues no lo vas a encontrar ni en las cosas materiales, ni en una casa bonita, ni en un coche bonito, ni en nada de este mundo, solo en Cristo, solo en Dios. Bien, ahora, ¿por qué la humildad es la pieza fundamental, o la pieza primera, o la pieza clave para poder alcanzar esta felicidad? Y fíjate que dice, de ellos es el reino de los cielos. O sea, si tú no eres humilde, no tienes lugar en el reino de los cielos. Muchas veces decimos la afirmación positiva y suena bien, pero cuando la cambiamos a negativo en la misma equivalencia, ya no suena tan bien. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Qué bonito! Pero ahora lo digo en negativo. Si tú no eres pobre de espíritu, no estás en el reino de los cielos. Esto ya nos gusta menos, ¿a que sí? ¿Por qué es importante que un creyente sea humilde? Vale, el Señor Jesús es humilde y manso. Él quiere que seamos como Él. Dice además que es el primogénito de entre los hermanos. Es decir, él se ha hecho como nosotros, o sea, nos considera hermanos, y Él quiere que nosotros seamos como Él. Vale, pero
el humilde acepta ser moldado por Dios.
Moldeado.
Moldeado, le acepta las conversiones.
Vale. Me gusta.
Sabio.
Una persona que es humilde se ve incapaz de hacer algo por él mismo. Y entonces ahí entra la dependencia de Dios. Yo no puedo salvarme a mí mismo, dice un humilde. Mientras que un orgulloso, ¿qué va a hacer? Voy a intentar de todas las maneras posibles ser salvo por mis propias fuerzas, porque yo soy yo. Pero el humilde no. El humilde se vacía y dice, Señor, yo soy nada. Como hemos cantado, sin Cristo no tengo nada. Yo soy nada. Y te necesito. Y quiero que tú me llenes. Pero para que Él te pueda llenar, necesitas estar vacío. Si tú estás inflado, lleno de tu ego y de tu orgullo, ¿cómo va a llenar? No cabe más. Y eso es lo primero que un creyente, es un primer síntoma para ver si tú eres un creyente. ¿Vives tu vida con humildad? Y es, como he dicho, no solo la semana pasada era un autoexamen. Todos los domingos va a ser un autoexamen para nosotros como creyentes. Para ver si de verdad vivimos esta vida como debemos vivir, como el Señor Jesús enseña. Entonces, lo primero que debemos examinar en nuestra vida es la humildad. ¡Ay, qué bueno soy! Eso es humildad. ¿Sabes, hermano, yo soy tan humilde? Un humilde no diría eso nunca, porque está tan orgulloso de ser humilde, ¿verdad? Que es una contradicción en sí mismo. ¿Cuál es la actitud correcta?
Proverbios 16:5. ¿Alguien puede buscarlo y leerlo en voz alta? Proverbios 16:5. Fijaos cómo el Señor Jesús o Dios considera a los que no son humildes, a los orgullosos. Proverbios 16:5. Si alguien lo tiene, si lo puede leer fuerte.
Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune.
Abominación. Fíjate, alguien que es orgulloso es abominación a Jehová. También en primera de Pedro 5:5. Es un pasaje bastante conocido. ¿Alguien lo tiene ya? Primera de Pedro 5:5. Si lo tienes, no esperes a otro. Adelante.
Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, sumisos, unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El fundamento de la gracia, ese concepto que hablamos el domingo pasado, ley o gracia. Hemos visto que estamos bajo la gracia, pero debemos cumplir la ley de Cristo, dice Romanos 8. Esa gracia que es un regalo inmerecido, ¿cuándo te das cuenta tú que lo necesitas? ¿Cuando eres orgulloso y dices yo no necesito de nada porque lo tengo todo? No, es cuando tú estás vacío y dices, Señor, yo soy nada, soy un mendigo espiritual. He mencionado mucho esta semana la palabra mendigo. Necesitamos ser mendigos espirituales y ver que solo podemos alcanzar misericordia gracias al Señor Jesús. El fundamento de la gracia en la vida del creyente es la humildad. Un creyente sin humildad no puede disfrutar de la gracia de Dios. Y en tercer lugar, la humildad refleja la necesidad de Dios. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Y alguien que es humilde se da cuenta de que no puede hacer nada por sí mismo. Y vivimos en un mundo que ¿qué nos imprime? ¿Qué idea nos imprime? Tienes que ser confiado en ti. Cuando vas a buscar un trabajo, ¿qué es lo que te dice? Muéstrate con confianza, que tú puedes hacerlo todo. Eso es lo que el mundo quiere de ti. A ver, yo no digo que en algún momento eso no te venga bien, ¿no? Hermano Marco Antonio, cuando tú has conseguido tu trabajo, ¿qué vas? ¿Con miedo ante los alumnos? Si los alumnos ya te ven con miedo, ¿qué? Ya te van a manejar todo el año, ¿verdad? Vas con confianza, pero no es una confianza basada en orgullo. Pero es lo que el mundo predica hoy. Tú puedes hacerlo todo. Podemos hacerlo todo. Lo tenemos todo nosotros. Pero eso no es lo que el Señor Jesús está diciendo. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Aquellos que se dan cuenta de que no pueden sin Cristo. Y vivimos en un mundo que lo que se predica es autosuficiencia. Que tú puedas hacer todo tú solo, con tus propias fuerzas. Y el creyente debe darse cuenta que no puede. Solo con Cristo puede. Y cuando el creyente se encuentra en esa situación, mendigando misericordia, ahí es cuando entra en el reino de los cielos. Vamos a ver algunos pasajes. Isaías, pido un poco de rapidez al buscar. Isaías 66:2. ¿Alguien lo tiene? Isaías 66:2 y luego vamos a ir a Salmos. Vamos a leer dos Salmos. Isaías 66:2.
Todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra.
Dios dice que miraré a aquel que es pobre de espíritu. Salmo 34. Salmo 34, 18. Salmo 34, 18.
Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los
quebrantado de corazón y contrito de espíritu. Está hablando de una pobreza espiritual, de una necesidad de Dios. Y el Salmo 51:17. Hablaremos un poco más de este Salmo más adelante. 51:17.
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito, humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Vemos la diferencia en, como decía Proverbios, del soberbio, abominación, el altivo de corazón. Y vemos que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. El Salmo 51:17. Bien, ahora, podemos ver algunos ejemplos de personajes que fueron humildes. Llegó un momento en su vida que vieron la necesidad de Dios. Por ejemplo, Isaías, en Isaías capítulo 6, 5, cuando él está en la presencia de Dios, ¿qué dice? ¡Ay de mí que soy inmundo de labios! Se ha visto contrito de espíritu, en una necesidad espiritual que solo Dios podía satisfacer. Y vemos como Dios coge un carbón encendido y lo pone en su boca y dice, ya eres puro, purificado. Gedeón, cuando el ángel de Jehová llega a Gedeón en Jueces capítulo 6, 15, ¿qué hace? ¿Qué dice Gedeón? Yo soy el menor de mis hermanos, ¿y cómo voy a librar yo al pueblo de Israel de los madianitas? Y el Señor Jesús dice, ve con esta tu fuerza. Cuando el Señor Jesús, cuando Dios le ve ahí en su debilidad, es el que le da fuerza. Y esa valentía con 300 hombres liberó de los madianitas. Y podríamos ver más. Moisés, cuando Dios manda a Moisés, ¿qué dice Moisés? Yo soy torpe de labios, ¿cómo voy a ir yo a liberar a tu pueblo si yo no puedo? Y Dios le dice, ve, porque yo estaré contigo y yo pondré palabras en tu boca. Pero vemos esa actitud de yo no soy nada, ¿quién soy yo para hacer la obra de Dios? Hasta que yo no me vea inútil, no podré ser útil. Hasta que yo no me vea vacío, el Señor Jesús no me podrá llenar. Y eso es algo que debemos meditar. Igual que Pedro, cuando el Pedro se encuentra con el Señor Jesús, ¿qué le dice? Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Pedro se vio ahí en un estado lamentable y dice, yo estoy necesitado de Dios. Ahora, ¿cómo podemos ser pobres en espíritu? Pues debemos leer la palabra y examinarnos. La palabra de Dios nos explica lo que es ser pobre en espíritu. Y debemos analizar los pasajes y ver cómo Dios, a Dios le agrada la humildad y desprecia la soberbia. Luego, no alimentar la carne. No hay nada peor para nuestro orgullo que nos lo alimenten. Ay, hermano, qué bien has tocado el piano esta mañana. A ver, que está bien que lo digas, pero que me hago cada vez más grande. Ay, hermana Mónica, qué limpio está el otro local. Y la hermana Mónica dice, ay, qué bien he hecho mi trabajo. Hermana Leo, qué buen bizcocho ha hecho el domingo pasado. Y la hermana dice, ay, qué buena cocinera soy, yo lo soy todo, no necesito nada más. Debemos meditar y no alimentar nuestro ego, nuestra carne. Y por último, pedir a Dios. Vemos ahí al fariseo y al publicano delante de Dios orando, el fariseo ahí hinchando el pecho, y el publicano dice, ten misericordia de mí. Pide al Señor que tenga misericordia de ti, porque eres un necesitado espiritualmente, un mendigo espiritual. Y hasta que no nos veamos en esa condición, no podemos entrar en el reino de los cielos. Ahora viene la pregunta automática. ¿Estás tú en el reino de los cielos? Examina tu vida. Continuamos. Vamos a hablar ahora de bienaventurados los que lloran. Ahora, ¿qué te agrada más? ¿Estar en un sitio donde se ríe mucho o en un sitio donde se llora? Cuando tú pones la tele, ¿qué te gusta ver? ¿Algo cómico o algo dramático de llorar?
Dice Proverbios que mejor en una casa donde se celebra un funeral que en una casa de fiesta. La palabra de Dios no dice en ningún momento que el Señor Jesús se rió. No sé si te has dado cuenta o has sido consciente de ello. Sí dice que lloró, pero no dice en ningún momento que se rió. Ahora, no quiere decir que la risa sea mala, pero bienaventurados los que lloran, no los que ríen. ¿Por qué podemos pasarnos horas hablando de cosas y riéndonos y no podemos pasar tiempo llorando? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Bueno, en cuanto a salud también es bueno llorar. Ahora, no que hay que ser un llorica y llorar todo el día, pero es bueno llorar. Ahora, hay que distinguir entre tipos de lloro. Y vamos a ver algunos tipos de lloro, como he puesto ahí arriba. Hay lloros que son aceptables, pero hay lloros que no son aceptables. Y vamos a ver algunos. Vamos a ver algunos personajes que han llorado aceptablemente y otros que han llorado impropiamente. Y luego vamos a ver a qué tipo de lloro se refiere el Señor Jesús aquí, en esta bienaventuranza. Entonces, en primer lugar, en Génesis 23:2 nos dice que Abraham llora la muerte de su esposa Sara. Eso es un lloro aceptable, llorar la muerte de un ser querido. Luego, en el Salmo 42, nos habla el salmista que fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Vemos ahí que él estaba solo, se sentía solo y lloraba por la soledad. Es un lloro aceptable. En 2 de Timoteo capítulo 1, vemos que Pablo le escribe a Timoteo y le habla de que ha llorado porque estaba desanimado, se sentía derrotado en la obra. Y Pablo dice, yo sé que has llorado por la obra, pero anímate y sigue adelante. Es otro lloro aceptable. En Jeremías capítulo 9 dice, oh, si mi cabeza se hiciere aguas. Y está ahí el profeta Jeremías predicando, llorando. Por eso le llamamos el profeta llorón, porque lloraba. Lloraba y predicaba llorando. Luego en Hechos 20:31, este quiero leerlo, Hechos 20:31, Pablo amonesta con lágrimas. También es otra manera aceptable de llorar, amonestando. Hechos 20:31, por tanto velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Fíjate, Pablo, 3 años, día y noche, amonestando con lágrimas. En Juan 11:35 tenemos el versículo más corto del Nuevo Testamento, que es Jesús lloró. Estaba frente a la tumba de Lázaro. Jesús llora cuando ve la consecuencia del pecado, que es la muerte de un ser querido como fue Lázaro. Luego en Juan capítulo 20, ¿a quién tenemos? A María Magdalena. Está ahí ante el sepulcro y llora desconsoladamente. Vemos maneras aceptables de llorar. Pero también hay un tipo de lloro que no agrada a Dios. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. En 2 de Samuel capítulo 13, si quieres apúntate el pasaje y lo lees, luego no hay tiempo de leerlo. Yo voy a contaros la historia. Tenemos aquí la historia de un hijo de David, llamado Amnón. Y dice que él se ilusionó con su hermana Tamar. Y dice que lloraba por la angustia que le provocaba no tenerla. Y estaba enfermo en su cama. Es un lloro de lujuria, eso es algo inaceptable ante los ojos de Dios. Y vemos cómo acabó esa historia. Viola a su hermana y luego es asesinado por su hermano mayor, Absalón. Otra, en Primero de Reyes, capítulo 21, tenemos a un rey de Israel llorando por la codicia que había en su corazón. el rey Acab deseaba una viña, la viña de Nabot, y dice que se acostó triste. Y viene Jezabel y dice: ¿qué te pasa? Es que quiero, codicio la viña de Nabot. Eso no es un lloro aceptable ante los ojos de Dios.
Segundo de Samuel 18:33. Este sí lo voy a leer. Segundo de Samuel 18:33. El rey David también lloró de una manera impropia. Segundo de Samuel 18:33. Y dice así: entonces el rey se turbó. Estamos, para que entréis en el contexto, Absalón se subleva contra él, David tiene que abandonar el palacio o el Jerusalén e irse. Luego el ejército de David va contra Absalón. Absalón se enreda con su pelo maravilloso en el árbol, en la encina. Viene Joab, tres, muerto. Y entonces el rey David se entera de la noticia de que su hijo Absalón está muerto.
Y entonces estamos aquí, capítulo 18:33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Ahora, ¿tú puedes decir esto es impropio, llorar la muerte de un hijo? Fíjate que él no está llorando la muerte del hijo. Él tiene un sentimiento de culpa por haber sido un mal padre, porque las cosas como son, David no fue un buen padre. Fue un buen siervo de Dios, pero como padre fracasó. Y él dice: ojalá Absalón fuera rey en mi lugar. Porque dice: ojalá hubiera muerto yo en lugar de mi hijo. ¿Estaba diciendo que querías que Absalón fuera rey sobre el pueblo de Dios? ¿Un rey tan malvado? ¿Por qué lo decía? Porque tenía una gran culpa. Ahora, llorar por la culpa, solo porque te remuerde la conciencia, no es una manera aceptable. Ahora, hay que entender aquí la situación de David. Esto es una consecuencia de su pecado. Él pecó con Betsabé y dice que Natán viene a amonestarle y le cuenta una historia de una corderita. ¿Os suena? Capítulo 12. Y dice: tú tenías tantos corderos y has querido justo la corderita de este que solo tenía una. Y dice David: pues el tal es culpable y tiene que pagar cuatro corderitas por él. Pues dice: tú eres ese. Y David tuvo que pagar cuatro por su pecado con Absalón. Cuatro veces. El primero fue el bebé con Betsabé que se muere. El segundo, su hija Tamar fue violada por su hermano Amnón. Tercero, su hijo Amnón es asesinado por Absalón. Y el cuarto, aquí Absalón, masacrado por Joab. Tres flechas en el corazón. ¿Por qué? Porque él vio una mujer y la quiso. Y fíjate qué cuatro consecuencias terribles ha tenido un pecado en la vida de Absalón, en la vida de David, perdón.
Y vemos aquí que esto no es aceptable. Y fíjate luego en el capítulo 19:6, ¿cómo fue la victoria contra Absalón? Fue una victoria vergonzosa. Ni siquiera su ejército estaba contento por esta victoria. Dice: amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento.
David hubiera estado contento si todo el ejército hubiera perecido, pero si su hijo siguiera vivo. ¿Por qué? Porque tenía una gran culpa por su mala actitud como padre.
Entonces, vimos varios tipos de lloros, pero ¿a qué lloro se refiere el Señor Jesús? Se refiere a un lloro que produce arrepentimiento. El lloro aquí, cuando hablamos, bienaventurados los que lloran, es bienaventurados cuando tú te das cuenta de tu pecado y dices: Señor, yo soy indigno ante tus ojos,
Yo soy pecador y te he hecho daño viviendo mi vida así. Y eso es lo que produce un arrepentimiento en la vida del creyente. Un cambio de rumbo. Ya me siento mal por lo que he hecho. Siento un gran dolor en mi corazón por haber pecado contra mi Dios. ¿Y ese arrepentimiento qué trae? Y ellos serán consolados. Ahora, si tú lloras por tus problemas, pues llora. Yo no te voy a decir que no llores por tus problemas, pero llorando no vas a solucionar nada. Por lo que hay que llorar es por el pecado. Por tu pecado. Y no solo por tu pecado, sino hay que ser sensible al pecado de tu esposo, de tu esposa, de tu hermano, de tu hijo, de los que están a tu alrededor. Y decir, Señor, me siento mal por este pecado. Porque el pecado trae arrepentimiento. Y el arrepentimiento trae gozo y consolación. ¿Por qué? Porque hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué solo en el cielo? ¿Por qué tú no puedes sentir ese gozo? Porque estás en el reino de Dios cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué tú no puedes sentir ese gozo y esa consolación en tu vida cuando hay arrepentimiento? Pero fíjate la condición de nuevo. Si tú quieres ser consolado por Dios, tienes que llorar. Al que no llora, no hay consolación para él. ¿Cuántas veces? Yo ya ni me acuerdo, y lo digo con vergüenza. ¿Hace cuánto que no oramos con lágrimas por nuestro pecado? ¿Hace cuánto que no nos duele y derramamos nuestro corazón al Señor por nuestro pecado? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa! Este domingo lo he pasado genial en la iglesia. El pastor contó unos chistes buenísimos. ¡Ay, la reunión de jóvenes fue tan entretenida! Nos reímos un montón. ¡Ay, este programa en la tele me ha hecho reír! Ya, me he olvidado de mis problemas. ¿Te has olvidado por cuánto? ¿5 o 10 minutos? Necesitamos ver la necesidad de nuestra vida de llorar, de ser consolados por Él. Y nos habla del Consolador. Si leyéramos las Escrituras, aquí vemos todos estos pasajes que ya mencioné antes, de personajes en la Biblia que estaban pasando mal, que se reconocieron humildes. Son los mismos pasajes, pero que luego lloraron. Jeremías lloraba con lágrimas por el pecado de Jerusalén y del pueblo de Judá. ¿Por qué? Porque veía las consecuencias del pecado. Tú quieres ser bienaventurado. Llora por el pecado que hay en tu vida. Llora por el pecado que hay en la vida de aquellos que te rodean. Pero sabes, nos hemos convertido en insensibles. Toleramos el pecado. Si este hermano está actuando mal, pues que actúe mal, a mí qué más me da. No siento peso por él. No oro por él, no derramo mi alma delante del Señor, pidiendo que el Señor obre arrepentimiento en su vida. ¿Por qué? Porque es más fácil. Pero eso no trae bienaventuranza. Eso no trae consolación. Al llorar viene la consolación. Por ejemplo, en el Salmo 51, he dicho que voy a mencionar algo de él. En el Salmo 51 vemos ya a David. Cuando él se da cuenta de su pecado, y ahí en ese Salmo es una oración en la que él derrama su alma delante de Dios y dice, he pecado, y está llorando por el pecado. Y luego vemos el Salmo 32, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Por qué? Porque primero viene el arrepentimiento y luego viene la bienaventuranza de haber llorado. En Job era rico, 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 rico. Y podría estar hasta mañana diciendo rico y no diría la verdad. Dice el capítulo 29 que él limpiaba los escalones con leche. Tanta era su prosperidad. Lee el capítulo 29, curioso el capítulo. Pero él, cuando se da cuenta, Dios se le presenta, y llegamos al capítulo 42 del libro de Job.
versículo 6, voy a leer este versículo, y él se encuentra ahí, Job 42, 6. Y dice, por tanto me aborrezco. ¿Cuánto habrá llorado Job su dolor? ¿Cuánto habrá llorado Job su pecado? Y sabemos que no vino por causa del pecado lo que le vino. Pero aún así él reconoció su pecado. Dice, y me arrepiento en polvo y ceniza. En nuestra vida tiene que dominar la humildad y tiene que venir ese arrepentimiento y tenemos que llorar por el pecado. Debemos sentirnos mal por ese pecado porque si no, no hay un arrepentimiento verdadero. Si tú no te sientes mal cuando pecas es porque no estás arrepentido. Y por tanto no puedes ser consolado. En 2 Corintios 12, 20 y 21 nos dice Pablo, no os estáis arrepintiendo y yo vengo y os veo y tengo que llorar por vosotros porque os veo cómo vivís vuestra vida. Y dice Pablo que él llora por aquellos que están a su alrededor, por sus hermanos ahí en Corinto. ¿Lloras tú por tus hermanos que están en pecado? Solo los que lloran serán consolados. ¿Cómo consuela Dios? Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que dice que Dios es el consolador. Luego en el libro de Juan, el Señor Jesús dice, os mandaré otro consolador. Eso quiere decir que Él mismo era consolador. Y el Espíritu Santo que iba a mandar también era consolador. Pero Romanos 15:4 nos dice que la palabra de Dios también es un consolador. Romanos 15:4 dice, la palabra de Dios nos da esperanza, nos da consolación. Dios nos consuela Él mismo por el Señor Jesús, por el Espíritu Santo y por su palabra. La pregunta es, ¿para ser consolado necesitas llorar? ¿Estás tú en esa situación de tener tu espíritu contrito, tu corazón quebrantado y llorar por el pecado que hay en nuestra vida? El pecado estropea nuestra vida y debemos pedir al Señor que Él obre en nosotros. Debemos venir con humildad, como mendigos espirituales, pidiéndole misericordia, llorando. ¿Por qué? Porque Él dará consolación. Vamos a decir los versículos de memoria. Bueno, esto ya para el domingo que viene. Mateo 5, del 1 al 4. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5, del 1 al 4. Otra vez, todos. Mateo 5, del 1 al 4. Viniendo a él, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, porque de ellos serán consolados. Mateo 5, del 1 al 4. Hay que examinarse esta semana, ¿verdad? Pues, aparte de examinarse, hay que memorizar también estos cuatro versículos. O repasarlos, si ya te lo sabes. Próximo domingo veremos las siguientes dos bienaventuranzas, así que si ya te sabes estos versículos, puedes adelantar dos más. ¿Podemos abrir la puerta, por favor?